Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Y llegó el viernes y hoy están todos corriendo, ¿eh?
Sí.
Hoy están todos corriendo. José lo recién, Amanda tené ahora y nosotros haciendo de tripa corazón y para que no se nos escape ninguno.
Malabares en la esquina, francamente.
Amanda tené, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Beto, Mariquita.
Buen día, buen día.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás después de la jornada de ayer movilizada?
Hermosa, muy, muy bien. Hermosa jornada, un poco de lluvia, creo que en todos los puntos del país.
Sí.
Pero aquí, sobreviviendo a la posible gripe que se nos viene al grupo familiar.
Bien, sí, estamos pensando en eso. Hoy comienza la vacunación antigripal, así que Beto, que ya está en edad de vacunarse, se está preparando. Bueno, Amanda, no tenemos mucho tiempo, pero justamente esta conmemoración del 24 de marzo, y esta nuestra este espacio de nuestro programa de Hablemos de ESI, a mí me llevaba a relacionar una consigna que este año se instaló bastante fuerte, que es son 30.400.
Ahí va.
¿No? Y refiere fundamentalmente, contanos cómo viene eso, porque refiere fundamentalmente a todas aquellas personas desaparecidas en la dictadura que son parte del colectivo LGBTI, ¿no?
Ahí va, LGTBI. Ahí va. Bueno, en principio, sin duda, yo venía pensando esa semana, de hecho lo hablé un poco con ustedes, la necesidad, ¿no?, de hacer una vinculación entre educación sexual integral y a 46 años del último golpe cívico eclesiástico militar de la Argentina. Y en principio me gustaría hacer esa distinción, ¿no?, como poder hacer ese antagonismo de gobierno de facto con un Estado de Derecho, ¿no?, esa marca que nos hace como diferenciar una cosa de la violación puntual de los derechos humanos, y en este caso, mencionando puntualmente a la ley 26.150, que es la de ESI, cómo es una promoción, digo, es el antagonismo, ¿no?, en términos de promoción de derechos, igualdad, libertad, ¿no?, por ese lado. Vos mencionabas esto de los 30.400, yo ahí quiero que mencionar algo, si es cierto, en 1984, posterior a un año de la democracia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, ya da un número de 400 personas del colectivo LGTBIQ+, como desaparecidos, desaparecidas y desaparecides, ahora en dictadura. Por lo tanto, 30.000 están incluidos, digo, si bien hay una discusión ahí hasta incluso simbólica en términos de nombramiento, esto de 30.400, a mi criterio, digo porque tiene que ver con cómo damos cada uno, cada quien, ¿no?, estas luchas.
Claro.
Cuando hablamos de 30.000 también hablamos del colectivo de la diversidad, incluido en esas desapariciones, porque esos datos dan cuenta de año, después de la vuelta a la democracia.
O sea, que se tuvo en cuenta ya entonces, coincido con lo que vos decís, porque es algo de lo que yo ponía en discusión ayer con algunas compañeras y compañeros, le decía, pero en los 30.000, que es un número simbólico, sabemos que puedan ser muchos más, a lo mejor son menos, pero la realidad es que es un número que pretende dar una dimensión del horror que se vivió, y yo decía que estaban incluidos, no tenía el dato ese de la CONADEP, mirá qué interesante lo que estás contando.
Sí, que incluso también si nos ponemos a pensar un poco más en lo particular, digo, 30.000 es un símbolo, digo, también es parte de una bandera histórica.
Claro.
Digo, entiendo en términos de visibilización, 30.400, pero me parece que, digo, a mí me pasaba ayer que decía, pongo 30.400, la verdad es que estamos todos incluidos.
Porque si no es una doble discriminación.
No, tal cual, digo, está ahí dentro. Pero a mí sí me gustaba, también me llamaba la atención y me parecía interesante linkear respecto de esto que hacíamos, la conversación que hacíamos al principio, en esto cómo la dictadura cívico-eclesiástica militar hizo, también profundizó estas desigualdades de género de las que siempre venimos hablando acá. Digo, tanto mujeres como identidades feminizadas, por eso podemos hablar de esto que decíamos, ¿no? La persecución, desaparición y torturas por identidad de género u orientación sexual, y sobre todo puntual, los crímenes de violaciones, abuso sexual, violencia sexual extrema realizada a, en este caso, las mujeres que eran detenidas en los centros clandestinos de detención. Y eso da cuenta, ¿no?, de cómo este poder patriarcal, este varón superior, que incluso eran todos militares varones, volvió una vez a profundizar sobre los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las mujeres como objetos de tortura y también como botín de guerra. Era una, era como la continuación de la tortura, lo mencionaban las compañeras. Una socióloga, una antropóloga argentina que es Rita Segato, escribe allí por el 2016 el libro La guerra contra las mujeres, y luego también continúa profundizando sobre ese tema en Las estructuras elementales de la violencia, en donde en ambos libros hace un profundo análisis sobre justamente cómo las guerras en el mundo, puntualmente, no quiero llamar guerra la última dictadura, pero lo digo en términos de
situaciones de conflicto y violencia.
Tal cual, de conflicto y violencia, cómo los cuerpos de las mujeres son ese botín de guerra, esto de ganar la guerra a los varones, en términos de guerra, y vamos a nombrar a la última dictadura como estos militares, era una decisión superior, no eran cuestiones, decisiones individuales de las fuerzas armadas respecto de los cuerpos, eran decisiones de las autoridades respecto de qué hacer con estas mujeres. Y esto de ganar la guerra a los varones era justamente ganar la guerra a los varones que eran compañeros de estas mujeres. Digo, además de que te torturo, además de que te asesino de las maneras más extremas, que ya digo, esto digo, digo, por suerte en términos en términos de conocimiento social respecto a las torturas, y esto nos lleva a la memoria, pero cómo estas torturas también tenían que ver a través de los cuerpos de las compañeras. En eso podemos pensar las someterlas al desnudo, tapadas, violaciones grupales, abortos espontáneos, estimulación al parto prematuro, digo, un montón de cosas que tenían que ver, ni hablar de violencia sexual, verbal, psicológica, digo, ahí había una mirada puntillosa respecto de qué hacer con estos cuerpos. Ni hablar de las identidades feminizadas, ¿no? El colectivo de la diversidad sexual, digo, esas son como ya lo más extremo. Pero a mí me parecía interesante nombrar, porque la verdad es que recién en el año pasado, en el 2021, se realizó la primer condena justamente por delitos sexuales cometidos en lo que es la ESPESMA hoy, ¿no? La ESPESMA.
Sí.
Y esto es importante, y ahí te doy la palabra, Mariquita, es que, digo, pasaron 45 años de la primera condena de delitos sexuales. Digo, era algo de lo que no se discutía años anteriores. Si bien en las declaraciones de las compañeras empezaban con mucha vergüenza, porque había una, digo, se desarrollaba una culpa respecto de estas mujeres por las violaciones que habían sufrido, es un proceso también, y esto que hablábamos siempre, en este proceso de estos últimos 10 años de concientización y poder dimensionar las violencias a las que somos y han sido en este caso sometidas las compañeras. Es muy necesario e importante hacer ese linkeo respecto de las formas estructurales de vulneración y desigualdad de género y cómo se profundizan en estos escenarios.
No, seguro que sí, porque además, fíjate vos, ¿no? A tal punto la violencia, conscientes a su vez de que la mujer carga con un mandato social, y sobre uh-huh. todo en, estamos hablando de 46 años atrás, el mandato social de la vergüenza de que su cuerpo sea castigado, que su cuerpo sea lacerado, ¿no? Este, uh-huh. y a tal punto también esa violencia que ejercieron, que no solamente porque entendían que había que sacar los hijos de los subversivos, entre comillas, este, para que no se críen como tales, este, sino que se castigaba también a la mujer quitándole sus hijos para entregárselos uh-huh. a sus represores, ¿no? Este, claramente la mujer ha sido un sujeto de una violencia extrema, este, y recién ahora, como bien decís, el año pasado, finalmente se termina poniendo en el banquillo a los acusados sobre estos delitos contra las mujeres, ¿no? Porque además las mujeres recién hace muy poco tiempo sacan esa violación a su cuerpo con mucho más énfasis y más fuertemente, ¿no?
Tal cual, que tiene que ver justamente con lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Esto, cómo los movimientos, en este caso de mujeres claro. y diversidad, los movimientos feministas, también ponen en palabras, en discusión y en visibilidad a qué estamos sometidas, que, digo, históricamente hemos, no lo hemos como incluso notado. Era como parte de un cotidiano estar sometidas a diferentes violencias en nuestro cotidiano, y puntualmente las compañeras que han sido sometidas a torturas, a la detención de manera clandestina, ilegal, han sufrido la intensificación de la opresión. Uh-huh. Digo, era esto que decía al principio, era la continuación de la tortura.
Así es, y quiero resaltar que esa práctica tan inhumana se replicó en todo el país durante la dictadura. Uh-huh. Aquí en la provincia de Misiones, ayer estábamos justamente después de la marcha y el acto en la Plaza 9 de Julio, fuimos al centro Beto Red Puentes, ¿no? Un centro para el acompañamiento de personas en situación de conflicto de consumo, y fuimos con Graciela Franzen y con la Josefa Esteves, ¿no? Y ellas daban su testimonio, ¿no? También y ahí aparece esto, ¿no? De la violencia específicamente sobre ellas como mujeres, ¿no? Haciéndolas, digamos vulnerando absolutamente y violentando todos sus pudores y toda su condición de mujer, ¿no?
Tal cual. Y digo, te consulto a vos como incluso para reflexionar, ¿no? Uh-huh. De todos los espacios, marchas y encuentros que has tenido con compañeros y compañeras, uh-huh. ¿desde hace cuánto esta es una conversación que se da entre mujeres?
No.
Digo, porque a mí, yo no he escuchado anteriormente una identificar la violencia sistemática y particular persecutoria respecto a las compañeras.
Las mismas compañeras que fueron violentadas, que fueron torturadas y violadas en los centros clandestinos de detención, no hacían prácticamente mención de este episodio.
Tal cual.
Era muy pocas las que por ahí mencionaban haber sido violadas. Pero en general omitían la referencia a ese episodio. Hablaban de la tortura, de la picana, del encapuchado, de los golpes, de la falta de comida, de no dejarlas ir al baño, pero específicamente la violación a la que fueron sometidas prácticamente todas, ¿no? O la gran mayoría, preferían no se escuchaba, digamos. Esto sale hace muy poco tiempo, por eso lo del año pasado tiene una historia muy reciente, además. Es un hecho que sorprendentemente tuvo una resolución judicial en ese caso específico de ese uh-huh. juicio, bastante inmediato en relación a desde cuándo se denuncian estos hechos, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Así que, bueno, me parece súper interesante que podamos continuar trabajando respecto de esto, poder visibilizar, problematizar, deconstruir esas estructuras patriarcales que hacen que nos sintamos tan incluso avergonzadas respecto de las violencias que sufrimos, ¿no? Esto como de a quién culpamos y nos hemos sentido muchas veces culpables por las violencias a las que estábamos siendo sometidas. Entonces estos espacios y todos los posibles en donde podamos problematizar esto nos va a permitir justamente dar voz a las compañeras, a los compañeros que aún incluso no se animan justamente para hacer justicia y tener memoria de también cuáles eran estas situaciones a las que eran sometidas las compañeras por sobre encima de lo que eran sometidos los compañeros varones.
Así es. Bueno, Amanda, te dejamos, te quiero solamente compartir esto que nos dice Carlos, que siempre está atento y escuchándonos. Sí, 30.000 es simbólico y este número incluye a todas, todos, todes. Es correcto resaltar el número 400 porque aunque la CONADEP haya incluido desaparecidas LGBTQ+, este hecho fue invisibilizado. Si aparece otro colectivo que hoy no se vea, también habrá que incluirlo en un futuro. Y después dice, recomiendo el libro Las Malas de Camila Sosa Villada.
Excelente.
Sí, bueno, además de estar hermosamente escrito, permite vivenciar la terrible realidad del colectivo LGTBQ+, y ayuda a tomar conciencia de su realidad, aporte de Carlos Recio, como siempre.
Bueno, Mariquita, usted ha leído ese libro, quizás no se lo recuerda.
Este es el que leí, ¿no? Las
este
malas.
Es el libro que has leído.
Ah, sí. Impresionante. No. No podía parar de leerlo. Sí. Muy fuerte. En primera persona, por otra parte, escrito.
Sí, sí. ¿Eh? Coincido con lo que dice Carlos respecto de la visibilidad, sin duda. A mí, yo hablaba por mí, ¿no? Como me parece que hay el número 30.000 da cuenta de algo de una lucha histórica y bastante como instaurada en Argentina, pero sin duda hay que dar, incluso sumar a los carteles y a los discursos. Ya de por sí nos ha costado nombrar a las compañeras desaparecidas y detenidas, ¿no? Ahora hay que sumar también, porque es cierto, a compañeres... Y me doy esa discusión incluso con Beto respecto de la E porque tiene que ver con un margen de visibilización y necesidad de visibilizar eso.
Beto está desconstruyéndose.
Ahí va, en su momento quien llevó la discusión respecto de estas detenciones y desapariciones del colectivo LGTBIQ+, fue Carlos Jáuregui, referente en Argentina del Frente de Liberación Homosexual. Así que bueno, en algún momento nos vamos a dar un encuentro aquí respecto a la esterilización de los colectivos LGTBI más en este espacio, Mariquita.
Amanda, muchísimas gracias. Te mando un saludo, Claudia también, que dice que te está escuchando. Y bueno, vaya a atender sus urgencias de madre y de trabajadora. Gracias por este espacio, Amanda. Un abrazo gigante.
Muchas gracias a ustedes. Abrazo gigante. Chau, Amanda. Adiós.
Chau.